Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien. ¿De qué tema vamos a conversar hoy?
Hoy les contamos cuáles son las tecnologías que nos van a cambiar la vida.
En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Martín, estamos en medio de una revolución tecnológica en la cual surgen nuevas tecnologías constantemente que superan a las anteriores, en una carrera que nosotros los seres humanos parecemos correr de atrás, ya que apenas nos acostumbramos a una nueva tecnología, surge otra a la que tenemos que adaptarnos otra vez.
Es cierto, Natalia, la velocidad vertiginosa, ¿no?, a la que están cambiando las tecnologías permanentemente y que todavía no sabemos el impacto real que va a tener en nuestras vidas, ¿no? Y por ahí viene un poco el tema de hoy.
Sí, exacto, Martín. Hoy entrevistamos al emprendedor y tecnólogo argentino Santiago Bilinkis, fundador de OfficeNet y algunas otras empresas tecnológicas, autor de los libros Pasaje al Futuro y Guía para Sobrevivir al Presente, que acaba de dictar un curso sobre cuáles son las tecnologías más poderosas que están emergiendo en este momento. ¿Cómo prevé que van a cambiar nuestras vidas y nuestros trabajos? ¿Y qué podemos hacer nosotros al respecto para aprovechar sus beneficios, pero también protegernos de sus peligros?
Escucharemos atentos entonces esta entrevista y tomaremos nota, ¿no?, de las ventajas y desventajas de los avances tecnológicos.
Así es. En primer lugar, Bilinkis nos contó cuáles son, a su criterio, estas tecnologías revolucionarias y por qué nos van a cambiar la vida.
Para mí las tecnologías que van a tener más impacto en la próxima década son, bueno, la inteligencia artificial, quizá como número uno, pero después también veo que nuestra vida va a cambiar mucho a partir de los avances en biología sintética y la posibilidad de editar el genoma, de todo lo que está pasando alrededor de la realidad mixta, de esta combinación del mundo real y el mundo virtual, y cómo eso va a ir borroneando la frontera entre lo que creemos que es real y lo que no. Y por último, las criptomonedas, ¿no?, que tal vez es la más cercana, es una que ya está empezando a tener un impacto fuerte en la vida hoy, pero que todavía está en su infancia. Las cuatro tecnologías están todas en una etapa de descubrimiento, ¿no?, donde ya pasaron un montón de cosas, pero todo lo más interesante está por venir. El impacto de cada una en realidad es en un plano un poco distinto. Pero bueno, ya la inteligencia artificial, que hasta hace poco era una palabra más de ciencia ficción, hoy prácticamente toda aplicación de software que usamos tiene adentro algoritmos, en la mayor parte para seleccionar el contenido que vemos en las redes o en plataformas como Netflix o videos de YouTube, pero de a poco estuve metiéndose más y más en montones de aplicaciones de nuestra vida. Y lo que ocurre cuando algunas compañías tienen un enorme volumen de información personal acerca de nosotros y pueden a partir de eso entrenar algoritmos, es que pueden predecir nuestra conducta de una manera asombrosa. Hay una investigación que hizo la Universidad de Cambridge que muestra que Facebook nos conoce mejor que nuestros mejores amigos, nuestra pareja y nuestra familia íntima, ¿no? ¿Y en qué sentido nos conoce mejor? Pueden predecir cómo vamos a reaccionar frente a un determinado estímulo mejor que nuestros seres queridos más cercanos.
Son cuatro las tecnologías que Bilinkis destaca como fundamentales, ¿no? La inteligencia artificial, los avances en biología sintética y la posibilidad de editar el genoma, la realidad mixta y las criptomonedas.
Exacto, Martín. Hablaba un poco sobre los algoritmos de las aplicaciones que van a continuar perfeccionándose. Aunque, como decía, Facebook, por ejemplo, ya nos conoce mejor que nuestra pareja o nuestros amigos, en el sentido de que puede predecir mejor cómo vamos a reaccionar ante ciertos estímulos que la gente que más nos conoce. Y esto genera muchas repercusiones en nuestra conducta.
La mayoría de las personas no, y ese es el riesgo más grande. O sea, usamos en general montones de aplicaciones que tienen embebidos estos algoritmos de predicción de conducta y lo usan, por ejemplo, esta imagen que uno ve cuando va a cualquier reunión con amigos o reunión familiar de todas las personas más preocupadas por lo que pasa en la pantalla de su teléfono que por lo que pasa a su alrededor, no es casualidad. Es resultado de una selección increíblemente precisa de contenido que te mantiene continuamente cautivado. El teléfono celular es la primera herramienta que cuando la empezás a usar, te empieza a usar ella a vos, ¿no? O sea, yo agarro mi teléfono para enviarte un mensaje y decirte de Natal y estoy llegando 5 minutos tarde a la entrevista. Pero cuando yo agarro el teléfono para hacer eso, un montón de páginas ya me enviaron notificaciones increíblemente bien elegidas, porque saben perfecto lo que a mí me interesa, para tratar de torcer lo que yo iba a hacer y que en vez de enviarte el mensaje termine mirando un video del despegue de un cohete, que YouTube sabe que a mí todo despegue de cohetes yo lo quiero ver, o Netflix proponiéndome una serie que sabe que me interesa, o una que estaba mirando pero interrumpí. Digo, cada plataforma va tirando con el mejor estímulo que tiene para torcer lo que yo iba a hacer y que termine haciendo otra cosa. Por eso el objetivo de estas notificaciones no es notificarte, es interrumpirte, es distraerte, es sacarte de lo que ibas a hacer para que termines haciendo lo que a cada plataforma le conviene. Y una vez que clicaste en la notificación, empieza un nuevo proceso que es retenerte. Es muy interesante, una estadística muy interesante respecto de YouTube, ¿no? O sea, la mayoría de las personas creen que eligen lo que ven en YouTube, pero 3 de cada 4 videos que se ven son elegidos por la propia plataforma. Sea desde el estímulo inicial de la notificación, que terminas viendo el video que te propusieron, o si elegís el primero, después por las recomendaciones automáticas o el autoplay, todo lo que sigue después está increíblemente bien elegido para que sigas mirando, pero ya no estás decidiendo, decide la plataforma.
Todo está fríamente calculado en los algoritmos para llamar justamente nuestra atención el mayor tiempo posible, y 3 de cada 4 videos que vemos, por ejemplo, en YouTube, no los elegimos nosotros, sino la propia aplicación.
Claro, o sea, pensamos que elegimos el contenido que vemos, pero no necesariamente. A veces vemos lo que el algoritmo elige para nosotros. Y es interesante también eso de que el objetivo de las notificaciones no es notificarte, sino interrumpirte en lo que estás haciendo para que hagas lo que a la plataforma le conviene. Pero no todo es negativo, también hay muchas ventajas de la tecnología que hay que saber aprovechar, evitando los peligros.
Las ventajas de la tecnología son infinitas, hasta tal punto que hoy en día resulta imposible renunciar a ellas, ¿no? O sea, mi propuesta no es dejemos de usar los teléfonos celulares y demos de baja las redes sociales. Pero como toda herramienta sumamente poderosa, es también muy peligrosa si no sabemos usarla bien. Otro efecto muy impactante de las redes sociales es la manera en la que manipulan nuestra autoestima, ¿no? O sea, cuando empezaron las primeras redes, Twitter cuando recién comenzaba o los inicios de Facebook, básicamente estaban basadas en texto. En Twitter eran los famosos 140 caracteres y en Facebook uno escribía, ¿no? No se podía todavía poner fotos ni videos. De a poquito las redes se fueron dando cuenta que las personas somos bastante vagas intelectualmente y que nos resulta mucho más llevadero mirar videos o fotos que leer, que interpretar texto. Y hoy en día el lenguaje principal en las redes es la imagen. Cuando vos dejás que la imagen sea el lenguaje, fotos o videos, ¿no? Cuando vos dejás que la imagen sea el lenguaje principal, le das a la estética y el aspecto físico una importancia absolutamente desproporcionada respecto de las demás dimensiones de la persona. Y cuando eso lo combinás con una dinámica de seguidores y de me gusta, lo que tenés básicamente es un gigantesco concurso de belleza alrededor de la popularidad, ¿no? O sea, si bien siempre fue cierto que en cualquier lugar había personas más populares y personas más retraídas, eso está implícito. Hoy se mide cuantitativa y explícitamente a la vista de todo el mundo. La cantidad de seguidores y la cantidad de me gusta son la moneda en la que hoy se comercia la aceptación social. Y a partir de ese momento, cada cosa que haces queda sujeta a la cuantificación pública de la cantidad de me gusta que recibe. Y eso es lo que hace, que vas a comer con amigos, llega a la comida y todos le están sacando foto al plato. O sea, empezamos a vivir la vida para mostrarla más que para disfrutarla. Estamos más pendientes del efecto que vamos a causar en los que no están presentes ahí con nosotros, en la cantidad de me gusta que vamos a recibir, los seguidores que vamos a cosechar, que de disfrutar el momento compartiéndolo con las personas que tenemos delante.
El impacto de las tecnologías en nuestra autoestima y en la importancia que le damos a la estética y al aspecto físico debido al bombardeo de imágenes y videos también.
Así es, Martín, eso de vivir más las cosas para mostrarlas que para vivirlas en sí mismas, ¿no? De ahí la importancia de saber cómo funcionan estas nuevas tecnologías y que aunque parezcan gratuitas, no lo son tanto.
Es muy importante entender cómo funcionan esas tecnologías para poder aprovechar todo lo bueno que tienen para darnos sin quedar atrapados en la red que nos tienden, ¿no? O sea, en definitiva, el desafío que tenemos es poner todas estas herramientas espectaculares al servicio de la vida que queremos vivir y no quedar rehenes viviendo la vida que le conviene a otros que vivamos. Eso es un poco lo que está pasando hoy, porque tenés de un lado compañías increíblemente sofisticadas que utilizan estas metodologías de inteligencia artificial, algoritmos, con infinitos datos personales de cada uno de nosotros, y usuarios que somos muy ingenuos. Digamos, cada vez que uno va a comprar algo, si vas por ejemplo a comprar un par de zapatos, uno siempre tiene cierta desconfianza, ¿no? Se pregunta si serán cómodos, si serán de buena calidad, si el precio que lo estarán cobrando será un precio adecuado. Pero cuando el producto que te ofrecen es gratis, bajas la guardia. Y en realidad, si el producto es gratis, hay que desconfiar el triple. O sea, ¿por qué va a gastar una compañía cientos de millones de dólares en diseñar una red social, una plataforma de videos, un sistema de comercio electrónico para que lo usemos de correo electrónico para que lo usemos gratis? Nada es gratis en el mundo de las grandes empresas. Y bueno, también es que no es gratis, lo estás pagando con tu tiempo. El modelo de negocio de la mayoría de estas compañías es darnos un producto gratis para capturar nuestro tiempo, y lo que venden no es la red social o la plataforma de video, lo que venden es nuestro tiempo de atención segmentado por infinitas variables demográficas a sus anunciantes, que son en definitiva los que pagan. Y por eso es muy importante lo mismo, ¿no? Cada vez que uno, por ejemplo, por usar una página web o una app, acepta términos y condiciones antes de comenzar a usarla, estamos en realidad firmando un contrato escrito por la contraparte sin siquiera leer qué diablos estamos firmando. Obviamente están intencionalmente escritos los términos y condiciones de manera que sean incomprensibles o infinitamente extensos e imposibles de leer por una persona común. Pero en la práctica lo que hacemos, porque quiere usar el app este que te hace parecer más joven, más viejo, acepto términos y condiciones y no tengo idea que estoy entregando a cambio del uso de esa aplicación gratuita. Mi gran apuesta es a que si la gente entiende mejor cómo funciona la tecnología, pueda aprovecharla sin caer en las trampas, ¿no? Si uno va a tener que atravesar caminando un campo minado, mejor saber dónde están las trampas para poder evitarlas. De alguna manera, esa es mi apuesta desde mi último libro, Guía para Sobrevivir al Presente, desde mucho del contenido que genera desde mi podcast y también en este curso.
Por último, Santiago Bilinkis habló del impacto de las criptomonedas en nuestra vida.
Las criptomonedas inicialmente fueron erróneamente caracterizadas como una herramienta útil para las transacciones ilegales, ¿no? Pero la realidad es que el registro de movimientos de las criptomonedas es absolutamente transparente y público. Cualquiera, a diferencia de lo que sucede con el dinero en efectivo o incluso con las transacciones bancarias, donde solo uno puede acceder a los detalles del movimiento de una cuenta a través de la orden de un juez, cualquier persona puede entrar al blockchain y mirar, incluso hasta 10 años para atrás, todo movimiento que un Bitcoin haya tenido. Por supuesto que uno no puede acceder al nombre de la persona, pero con un poquito de trabajo es bastante fácil, siguiendo el dinero, rastrear cualquier transacción. Esta idea de que Bitcoin es ideal para esconder el dinero es errónea. Bitcoin, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: Bitcoin no es acerca de sacar el dinero de tu país, es acerca de sacar a tu país de tu dinero, ¿no? Crear una moneda que no depende de la arbitrariedad del manejo de la política monetaria de ningún estado, que no depende de la acumulación o desacumulación de reservas o de la fuga de capitales, que no depende de la manipulación que los gobiernos hacen respecto de la tasa de interés para fortalecer o debilitar su moneda. Es una moneda de la cual, digamos, solo van a existir 21 millones de unidades, y de los cuales ya casi 19 millones están emitidos, con lo cual por los próximos 130 años casi no se van a crear nuevos bitcoins en relación a los que ya están creados, y la tasa de emisión de la política monetaria está definida de acá hasta mitad del siglo que viene. Ningún país puede ofrecerte este nivel de previsibilidad con su moneda, con lo cual yo creo que no vas a hacer un reemplazo en las transacciones cotidianas del uso de las monedas nacionales, pero sí creo que en todo lo que tiene que ver con inversión, atesoramiento y movimiento de dinero internacional, digamos que Bitcoin va a ser muy, muy importante en el mundo. Y los que creen que llegaron tarde, porque mucha gente dice, no, pero mira, valía $1, ahora vale 50.000, en realidad esto recién está empezando. El valor de todos los Bitcoins que existen en circulación es menos que el valor de Apple, por poner un ejemplo. Es menos que el valor de Google. No vale lo que vale una compañía todavía. Es un valor comparable a una moneda como puede ser el real brasileño. O sea, una moneda de las relativamente importantes, pero tampoco para tanto, ¿no? Y está muy, muy, muy por debajo del valor de una moneda como el dólar o el yuan.
Compartíamos la entrevista con el emprendedor y tecnólogo Santiago Bilinkis, fundador de OfficeNet y algunas otras empresas tecnológicas, autor de los libros Pasaje al Futuro y Guía para Sobrevivir al Presente, que acaba de dictar un curso acerca de cuáles son las tecnologías que nos van a cambiar la vida. Así que a estar atentos a todos estos datos que nos brindaba el experto.
Datos bien, pero bien interesantes. Gracias, Natalia, como siempre.
Gracias a ti.
Esto fue Big Bang.